Imaginemos por un momento la siguiente situación. Existe un campo minado financiero, pero, o sea, en lugar de explosivos en el suelo, está lleno de casillas en blanco, portales web que se caen y plazos inflexibles.
Totalmente.
Das un paso en falso llenando un formulario equivocado, o digamos, ignoras un límite de tiempo de apenas 72 horas y de repente se detona una reacción en cadena.
Y una bastante destructiva, la verdad.
Exacto. Hablamos de multas astronómicas, deudas por empleados que ni siquiera existen y, en el peor de los casos, pues la paralización total de una operación comercial.
Así es.
Así es como luce realmente el panorama actual de la seguridad social para cualquier entidad de trabajo. Y ese es precisamente el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy.
Y bueno, es un terreno donde la improvisación se paga muy, muy caro. Para el estudio de hoy, hemos consolidado una cantidad masiva de información.
Montañas de documentos.
Literalmente. Estamos analizando guías operativas que se utilizan en los niveles más altos de consultoría, específicamente metodologías de las firmas Big Four, que son las cuatro corporaciones de auditoría más grandes del mundo.
Que no es poca cosa, claro.
Para nada. Y además, cruzamos esto con los formularios oficiales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, o IBSS, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y normativas críticas como, por ejemplo, la Providencia 003.
Wow.
Sí, nuestra misión es desencriptar este laberinto administrativo. Como consultora, te digo que el objetivo es entender el ciclo de vida completo de la relación laboral, pero desde una perspectiva de altísimo nivel, diseñada para mitigar riesgos.
Para el Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto?
No, para nada.
Las consecuencias escalan rapidísimo hacia la directiva.
Exactamente. Y desde mi perspectiva, evaluando estos procesos durante más de 30 años con el rigor de la consultoría corporativa de élite, te digo algo, la correcta implementación del seguro social es una función vital de gestión de riesgos corporativos. No es simplemente un papeleo más, es blindaje fiscal y legal. El sistema venezolano ha evolucionado hacia un modelo híbrido muy complejo que requiera precisión quirúrgica.
Precisión quirúrgica, me gusta ese término. Muy bien, entonces vamos a desempacar todo este rompecabezas desde el principio, o sea, desde el kilómetro cero.
Perfecto. A ver.
Antes de poder asegurar a un trabajador, la propia empresa debe nacer dentro del sistema. Para quienes nos escuchan hoy y tal vez están arrancando un proyecto o dirigiendo una corporación grande, ¿cómo se da ese primer paso sin volar por los aires?
Bueno, es el paso más crítico.
Entiendo que la obligación inicia al constituir la entidad jurídica. Y según nuestras fuentes, esto aplica incluso para los pequeños emprendimientos que recién se registran mediante plataformas como Emprender Juntos para obtener su certificado RNE.
Así es, la génesis de la obligación patronal comienza en el instante exacto en que se constituye la entidad o inicia su actividad económica, y esto es independiente de su tamaño.
O sea, desde el día uno.
Desde el día uno, exacto. El primer gran hito es obtener el número patronal. Esto se hace mediante un documento fundamental que es la forma 1401.
La 1401, ok.
Que funciona básicamente como la cédula de identidad del patrón ante la seguridad social. Ahora, el proceso tiene una trampa operativa importante.
A ver, ¿cuál es?
Inicia en el entorno digital, en el portal TIUNA, que es el sistema de gestión y autoliquidación del IBS. Pero no termina ahí.
Claro, el famoso portal Tiuna. O sea, generas la solicitud y asumo que el sistema te da un comprobante y ya está, ¿no?
Ojalá fuera así de simple. Tras generar la solicitud electrónica, el sistema te emite un número, sí, pero exige una validación en el mundo físico.
Ah, el papel.
Exacto. El representante legal o su apoderado tiene un plazo perentorio de 3 días hábiles para consignar toda la documentación en físico en la oficina administrativa de su domicilio fiscal.
Wow.
Si se vence ese plazo, el trámite digital caduca y hay que empezar de cero.
3 días hábiles. O sea, el reloj empieza a correr increíblemente rápido. Ahora fíjate, revisando esa forma 1401, hay un campo que me llama muchísimo la atención.
Ajá, ¿cuál?
Pide la clasificación de riesgos asignada por el INSAPASEL, que bueno, aclarando para nuestra audiencia, es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el ente que evalúa qué tan peligrosa es la actividad de una empresa.
Correcto.
Voy a usar una analogía con los seguros de automóviles para entender esto, porque me parece clave. ¿Por qué una empresa pagaría tarifas altísimas, digamos como si estuviera asegurando un auto deportivo de carreras, si su actividad real es la de una camioneta familiar súper segura?
Es una analogía brillante, de verdad.
Es que, o sea, si hablamos de estrategia corporativa, ¿cómo impacta este nivel de riesgo en las finanzas del día a día de la empresa?
Bueno, eso nos lleva directo a una de las estrategias de optimización más valiosas que aplicamos en la consultoría Big Four. El nivel de riesgo que asigna el INSASEL determina la alícuota,
okay.
Es decir, el porcentaje de cotización que el patrono le debe pagar al Seguro Social por cada trabajador.
¿Y cuáles son esos porcentajes?
Puede ser del 9% para riesgo mínimo, clase 1, 10% para riesgo medio u 11% para riesgo máximo, que sería la clase 5.
Bueno, un 2% de diferencia no suena mucho en papel, la verdad.
Puede parecer poco si miras a un solo empleado en un mes. Pero multiplica ese 2% por 1,000 empleados a lo largo de 10 años.
Uf, claro.
Estamos hablando de millones. Aquí es donde entra el manejo estratégico de las sucursales, amparado en el artículo 16 de la resolución 689.
A ver, explícame eso.
La normativa permite, y de hecho incentiva si se hace bien, descentralizar los números patronales bajo un mismo registro de información fiscal, o RIF.
Ok, bajo el mismo RIF.
Exacto. Imaginemos una gran corporación de manufactura. Tienen una planta industrial enorme donde manejan maquinaria pesada, fundición, químicos. Ese centro de trabajo tiene un riesgo máximo, clase 5, y obviamente cotiza al 11%.
Lógico, ahí hay mucho más peligro de accidentes.
Totalmente. Pero esa misma corporación tiene una torre de oficinas en el centro de la ciudad, llena de contadores, analistas, personal de mercadeo, todos sentados frente a una computadora.
Claro, cero riesgo físico, básicamente.
Exacto. Ese es un riesgo mínimo, clase 1. Debería cotizar al 9%. El error garrafal que vemos en muchísimas auditorías es que la empresa centraliza a toda su nómina bajo el único número patronal de la planta industrial.
Ah, ya veo. Terminan pagando la tarifa del auto de carreras para los oficinistas que están en un entorno completamente seguro.
Precisamente. Están elevando sus costos laborales de manera innecesaria y sostenida. La estrategia Big Four aquí es segmentar el riesgo.
O sea, separarlos.
Sí. Crear números patronales independientes asociados al mismo RIF, separando los centros de trabajo según su actividad real. Es una optimización financiera legal, transparente y, la verdad, absolutamente necesaria.
Es fascinante ver cómo un detalle administrativo tiene un impacto financiero tan profundo. Bien, una vez que tenemos esa estructura patronal bien armada, comienza a fluir el personal, ¿no?
Así es, el ciclo de vida.
Entra gente, sale gente. El ingreso de un trabajador se formaliza con la forma 1402 y de nuevo con el reloj de los 3 días hábiles.
Siempre los 3 días.
¡Siempre! Y cuando alguien renuncia o es despedido, se usa la forma 1403. Pero fíjate, en nuestras notas de consultoría hay una advertencia enorme, casi escrita en letras rojas, sobre los trabajadores fantasmas.
¡Uf, el gran problema!
¿Cómo aparece un fantasma en una nómina oficial?
Un trabajador fantasma aparece por una simple omisión humana, que, bueno, se convierte en una pesadilla contable. Piensa en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa mediana con mucha rotación.
Ok.
Un empleado renuncia, se va a otro lado. El Departamento de Nómina deja de pagarle su sueldo, obviamente.
Lógico.
Pero, a nivel administrativo, se les olvida procesar la forma 1403 de retiro en el portal TIUNA.
Y para el sistema del Seguro Social, esa persona sigue yendo a trabajar todos los días.
Exactamente. El IBSS no adivina quién renunció. Si no hay forma de retiro, el sistema sigue generando una factura mensual por aportes patronales sobre un servicio que jamás se prestó.
¡Qué locura!
Y pasa el tiempo. Pasan 5 años, llega una fiscalización y la empresa se encuentra con una deuda gigantesca con intereses y multas por alguien que hace media década no pisa la oficina.
¡Wow!
Y ojo, Esto le hace un daño terrible a la persona que se fue también.
¿A la persona? ¿Por qué?
Porque le impide acceder a ciertos beneficios en su nuevo empleo o en el sistema de pensiones si aparece como empleado activo en un lugar donde ya no está.
Claro, tiene sentido. Es decir, un simple clic olvidado se convierte en una bola de nieve. Y bueno, hablando del cierre de la relación laboral, hay otro documento vital del que quiero hablar. La constancia de trabajo, o forma 1400.
Ah, la 1400, ¿sí?
Al leer las instrucciones de este formulario, hay un detalle que parece casi, no sé, obsesivo. Se exige reportar los salarios devengados de los últimos 6 años, inutilizar todos los espacios en blanco y prohíbe terminantemente usar comillas para indicar salarios repetidos mes a mes.
Así es. Cero comillas.
A primera vista, rechazar un documento oficial por unas comillas suena excesivamente pedante. ¿Por qué tanta rigurosidad?
Bueno, suena pedante hasta que lo analizas desde una perspectiva forense y de prevención de fraudes.
Ok, a ver.
Un auditor o un funcionario del Seguro Social va a rechazar cualquier formulario con comillas o espacios en blanco porque esos documentos físicos son la base matemática para calcular la pensión de por vida de esa persona.
Ah, ya entiendo por dónde vas.
Claro. Si permites el uso de comillas, es increíblemente fácil que alguien, con un simple bolígrafo, altere el documento original después de haber sido firmado.
Claro, le metes un número más y ya.
Exacto. Añaden números para inflar artificialmente el promedio salarial de sus últimos años y así obtener una pensión mayor. La regla de escribir cada monto completo mes a mes es un control de seguridad innegociable.
Claro, tiene todo el sentido del mundo cuando lo ves como una medida antifraude. Ahora, si hablamos de salarios y cálculos, aquí es donde necesitamos detenernos un momento.
El tema más candente ahora mismo.
Nuestras fuentes indican que ha ocurrido un cambio de paradigma brutal en la manera en que se calculan las contribuciones corporativas. Es como si las empresas ahora tuvieran que cocinar un plato complejísimo siguiendo 2 libros de recetas diferentes.
Y contradictorios a veces.
Exacto, al mismo tiempo. Por un lado, tenemos el seguro social obligatorio tradicional de toda la vida. Y por el otro, la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, la famosa LPPS, promulgada en mayo de 2024.
Así es. Y dominar esta dualidad es, hoy por hoy, el mayor reto de la gestión de nómina. Confundir estas bases imponibles es el error más recurrente y costoso que estamos viendo en el mercado.
Bueno, antes de que desmenucemos la matemática de esto, es fundamental hacer una aclaratoria súper importante para nuestra audiencia.
Adelante.
Al analizar este marco legal, nos vamos a encontrar con términos oficiales como el bono de guerra económica, el bloqueo imperialista o el sistema patria.
Correcto.
Queremos enfatizar que reportamos estos conceptos de manera totalmente neutral e imparcial, para que cada persona que sintoniza lo tenga claro. Son única y exclusivamente las denominaciones textuales que aparecen en las leyes y providencias del Estado que estamos estudiando hoy. No estamos tomando ninguna postura política.
Me parece una aclaratoria excelente y necesaria. Son los términos legales, sin más.
Exacto. Habiendo aclarado el contexto, explícanos por favor cómo funcionan estos 2 libros de recetas de los que hablábamos.
Con gusto. La diferencia medular radica en la base matemática sobre la cual calculas el porcentaje a pagar. En el libro número 1, que es el seguro social tradicional, la cotización se calcula estrictamente sobre lo que la ley define como salario normal.
Salario normal, ok.
Y tiene un tope máximo. O sea, no puedes calcularlo sobre un monto mayor a 5 salarios mínimos legales. Y ese dinero se le paga directamente al IBSS mediante las alícuotas que ya mencionamos del 9, 10 u 11%.
Bien. Ese es el sistema clásico que todos conocemos. Base restringida y tiene un techo. ¿Qué pasa con el libro número 2, la nueva ley de pensiones?
Ahí cambia todo. La ley de pensiones, o LPPSS, introduce una contribución especial que rompe esa regla por completo. Se calcula sobre una base radicalmente más amplia, llamada ingreso integral.
Ingreso integral. Suena a que abarca mucho más.
Todo. Esto significa que tomas el salario normal, pero le sumas absolutamente todas las bonificaciones de carácter no salarial que reciba el trabajador en el mes.
¡Wow!
Por ejemplo, los bonos de alimentación extraordinarios o bonificaciones equivalentes al mencionado bono de guerra económica. todo entra en la licuadora.
Todo cuenta.
Sí. Y además, no tiene ese tope máximo de 5 salarios. Si el ingreso integral es altísimo, calcula sobre ese gran total.
A ver, hagamos una pausa aquí porque esto me parece crítico. Si el dueño de una empresa, por ignorancia o costumbre, calcula esta nueva contribución usando la base vieja solo sobre el salario normal bajito,
ajá,
está reportando una fracción diminuta de lo que realmente corresponde, ¿no?
Exactamente. Estaría subdeclarando de manera masiva. Y para empeorar el escenario, esta nueva contribución de la LPPS no se le paga al Seguro Social.
Ah, ¿no?
¿A quién se le paga?
Se declara y se paga mensualmente al Ente Tributario Nacional, al CNEAT.
Y bajo un calendario fiscal sumamente estricto.
Uf, palabras mayores.
Si cometes el error que acabas de describir, a los ojos del Ente Tributario estás evadiendo impuestos. Las multas por defraudación tributaria son masivas y, la verdad, pueden comprometer la viabilidad de la empresa entera.
Entendido. La separación de estas dos bases matemáticas es absolutamente vital. Ahora, imaginemos que la empresa tiene sus cálculos perfectos. La estructura está optimizada, segmentaron el riesgo y no hay trabajadores fantasmas.
¿El escenario ideal?
Todo fluye. Pero la realidad siempre trae imprevistos. La gente se enferma, tienen hijos y los sistemas informáticos, bueno, colapsan. Hablemos de las contingencias y de lo que nuestras fuentes llaman el escudo documental. Empecemos por la salud humana. Los reposos médicos.
¡Uy! Ese es otro punto donde las empresas pierden muchísimo dinero por simple desconocimiento.
A ver.
Según la normativa, cuando un trabajador se enferma y requiere reposo, el patrono está obligado a pagar el salario durante los primeros 3 días.
Ok, 3 días.
Pero a partir del 4º día, la responsabilidad de pagar esa indemnización diaria pasa al Seguro Social.
Ya, pero me imagino que no basta con mandar un mensaje de WhatsApp diciendo, jefe, estoy enfermo, o llevar un récipe de una clínica privada cualquiera, ¿verdad?
Ahí está el detalle crucial que muchos ignoran. Si un trabajador acude a un médico privado, ese reposo no tiene ninguna validez legal automática para el IBSS.
¿Ninguna?
Ninguna. El trabajador o un familiar, si la persona está muy grave, debe acudir físicamente a una oficina o centro de salud del Seguro Social para convalidar ese reposo privado. Y debe hacerlo en un plazo estricto de 72 horas posteriores a la emisión del documento.
Pero un momento. 72 horas. Si alguien tiene un certificado médico de una clínica privada de primer nivel, firmada por un especialista colegiado, que certifica una condición severa.
Sí, te entiendo.
¿Por qué el Estado no confía en eso? ¿Por qué forzar a una persona que genuinamente está enferma a hacer una fila en una oficina gubernamental en menos de 3 días? Suena súper contraproducente.
Sí, suena duro. Pero es una reacción del sistema frente a un historial largo de abusos. Históricamente, la falsificación de reposos médicos privados para obtener vacaciones pagadas o simplemente evadir responsabilidades se convirtió en una epidemia administrativa.
Ah, la famosa viveza.
Exacto. Entonces el Estado implementó esta validación física estricta. Requiere presentar el informe médico original, los exámenes, la cédula y la constancia de registro del portal TIUNA para auditar la veracidad del diagnóstico a través de sus propios médicos.
¿Y si no se convalida en ese tiempo?
Si no se convalida, el Seguro Social no asume el pago a partir del 4º día. Y lo más grave, la empresa no está obligada legalmente a justificar esa ausencia ni a remunerarla.
Es una regla durísima, pero entiendo el razonamiento de fondo sobre el control de fraudes. ¿Y qué ocurre en casos especiales que se cruzan? Por ejemplo, nuestras fuentes mencionan situaciones complejas como los reposos de maternidad o qué pasa si alguien se enferma gravemente justo en medio de sus vacaciones.
Son excelentes ejemplos de la complejidad de la gestión de personal. En el caso de la maternidad, el reposo pre y postnatal tiene protecciones absolutas.
Claro.
El proceso de reporte en el sistema TIUNA debe ser inmaculado porque el Seguro Social asume el subsidio de una porción importantísima del ingreso de esa trabajadora durante ese periodo.
Tiene sentido. ¿Y las vacaciones?
Bueno, si un trabajador está disfrutando de sus vacaciones legales y sufre un accidente o una enfermedad grave que amerite reposo médico validado por el IBSS, la ley establece que las vacaciones se interrumpen inmediatamente.
Ah, se pausan.
Sí. Los días de reposo se consumen bajo la figura de incapacidad temporal y los días de vacación que quedaron pendientes deben ser reprogramados y disfrutados posteriormente.
¡Wow! El nivel de detalle al que hay que estar atento es abrumador. Y todo esto depende, en gran medida, del portal digital del sistema Tionecta.
Así es.
Pero nuestras proyecciones operativas hacia el 2026 y la realidad actual nos muestran que los sistemas informáticos gubernamentales no son, digamos, infalibles.
Para nada.
Se mencionan caídas del portal, el temido error 500 en la pantalla. Y aquí tengo que señalar una ironía gigantesca, de verdad.
A ver.
¿Cómo el Estado puede exigirle a una entidad de trabajo una perfección digital absoluta, multándola severamente si se atrasa en un plazo de 3 días, cuando el propio sistema tecnológico del Estado está fuera de servicio? ¿Qué hace una empresa cuando la pantalla simplemente se queda en blanco por días?
Es una frustración universal para cualquier departamento de administración, te lo aseguro. Pero en la consultoría de élite tenemos protocolos claros para estos escenarios de crisis cibernética.
¿Qué se hace entonces?
Ante la inestabilidad prolongada del portal TIUNA, la regla de oro número 1 es la paciencia técnica.
Paciencia.
Sí. No intentar forzar registros de ingresos o egresos repetidamente haciendo clic una y otra vez porque la página no carga.
Nada de apretar la tecla F5 compulsivamente.
Por favor, no. Eso suele generar duplicidades catastróficas en la base de datos que luego son dificilísimas de revertir.
Bien. Pero ¿cómo pagas si el sistema no te da la factura del mes?
Si llega el cierre del ciclo y el sistema no genera la factura para la autoliquidación, la entidad debe proceder a realizar lo que se conoce como pagos estimados.
Pagos estimados, ok.
Básicamente, calculas tu obligación basándote en la nómina y la facturación del mes inmediatamente anterior. Asumes temporalmente que no hubo grandes variaciones y realizas el depósito.
O sea, pagar por adelantado a ciegas para demostrar buena fe.
Correcto. Pero, ojo, eso no basta. La acción defensiva más importante es redactar y consignar inmediatamente una carta explicativa en formato físico, firmada y sellada, ante el Departamento de Recaudación de su oficina administrativa.
Más papel.
Siempre. Detallando la falla técnica, la fecha y anexando el comprobante del pago estimado. Además, hay otros procesos que requieren presencia física inevitable, como el reseteo de claves del portal cuando se bloquea por intentos fallidos o los cierres temporales.
¿Cierres temporales?
Sí. Si una empresa entra en inactividad económica, no basta con apagar la computadora y ya. Debe notificar formalmente el cese temporal de actividades para que no se sigan generando obligaciones presuntas.
Y esto nos conecta perfectamente con la gran ironía del mundo digital versus el mundo físico. Cuando analizamos la providencia 003 del IBSS, que es básicamente la lista de verificación para una fiscalización, es asombrosa la cantidad de papel que exige.
¡Es impresionante!
A pesar de existir el portal TIUNA, te piden las formas 1401, 1402 y 1403 debidamente impresas y selladas. Nóminas completas y firmadas de los últimos 3 años. Copia del último recibo de servicio básico de local. Los comprobantes impresos de los 3 últimos pagos al IBSS engrapados con los depósitos bancarios. Estamos hablando de una montaña de celulosa en plena era digital.
Es chocante, lo sé. Pero en el ámbito del derecho administrativo y fiscal, hay un principio no escrito pero implacable.
¿Cuál es?
En el contexto de una auditoría, lo que no está documentado en papel y sellado por la autoridad, simplemente no existe.
¡Qué fuerte!
El portal puede caerse, los datos pueden corromperse, pero ese archivo físico, ese recibo sellado por la taquilla, es tu escudo legal auditable definitivo frente a las facultades sancionatorias del Estado.
Claro, es tu única defensa probatoria.
Exacto. Y esos documentos, combinados con herramientas como los convenios de pago a través de la forma 1433.
Ah, los convenios de pago.
Sí, que permiten fraccionar deudas morosas si la empresa cae en dificultades. Bueno, todo eso conforma la única defensa estructurada real frente a un reparo fiscal.
Muy bien. Hemos recorrido un camino bastante largo hoy. Vimos cómo nace la empresa evitando pagar de más, cómo fluye la vida del trabajador navegando la dualidad de las leyes y cómo construir un escudo de papel para protegerse de los errores informáticos.
Un viaje.
Toda relación laboral y, eventualmente, toda vida productiva llega a una etapa de cierre. Entramos a la fase final. El cierre del ciclo. Para la entidad, el objetivo final es la solvencia. Y para el individuo, el retiro. Hablemos primero de la entidad.
Bien, para la entidad de trabajo, el cierre exitoso del ciclo mensual y anual se traduce en la obtención del certificado electrónico de solvencia del IBS, Mantener este documento vigente es absolutamente crítico.
¿Qué pasa si no lo tienes?
Sin esa solvencia, la empresa enfrenta paralizaciones operativas severas. O sea, no puede importar ni exportar mercancías, se le bloquea la capacidad de participar en licitaciones o contratar con entidades del Estado, e incluso puede tener trabas para realizar ciertos trámites bancarios o notariales.
Básicamente te asfixian.
La solvencia es el oxígeno comercial de la entidad.
Y desde la perspectiva del individuo, el cierre del ciclo es la transición hacia la jubilación. Al revisar las notas de nuestras fuentes, me topé con algo llamado continuación facultativa o autoseguro a través de la forma 1493.
Una herramienta fascinante.
Tengo que admitir que, cuando leí los detalles, me pareció un salvavidas estratégico genial, pero muy poco conocido. ¿De qué se trata exactamente?
Es una figura supremamente estratégica, en efecto, y vital para la planificación pensional personal. La continuación facultativa le permite a una persona que ha dejado de estar bajo una relación de dependencia laboral, es decir, que ya no tiene un patrono, seguir cotizando al Seguro Social por su propia cuenta.
Lo veo como una jugada maestra para un caso muy específico. Digamos, un alto ejecutivo o un gerente de planta que negocia su salida de la corporación a los 58 años.
Clásico.
Le faltan un par de años para alcanzar la edad legal de jubilación, necesita imperiosamente sumar más semanas de cotización, pero francamente, a esa edad y nivel, no quiere o no va a buscar un nuevo empleador formal solo para que le pague el Seguro Social.
Ese es el caso de uso perfecto. Hacia la actualidad y proyectando el 2026, los requisitos estructurales para acceder a la pensión por vejez se mantienen estables.
¿Cuáles son esos números clave?
55 años cumplidos para las mujeres, 60 años para los hombres, y un mínimo irrenunciable de 750 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral. Si a ese gerente de 58 años le faltan 50 semanas, la continuación facultativa le permite cerrar la brecha financiando él mismo su aporte.
Pero me imagino que hay condiciones, ¿no? No cualquiera puede aparecer de la nada y empezar a pagarse el seguro.
Correcto. Hay requisitos muy estrictos. Para optar a este autoseguro, se requiere haber acumulado y tener probadas al menos 250 semanas cotizadas en los últimos 10 años.
Ok.
Y lo más delicado, el trámite debe solicitarse obligatoriamente dentro de los 6 meses inmediatamente posteriores a la fecha de retiro de su último empleo formal.
O sea, si se te pasa el mes 7, adiós.
Si dejas pasar el mes 7, pierdes el derecho a esta modalidad para siempre. Si entras a tiempo, puedes elegir entre dos modalidades, el seguro integral, pagando una alícuota del 13%, o un seguro a largo plazo, exclusivamente enfocado en garantizar la pensión, con una alícuota del 6%.
¿Interesante?
Es un mecanismo diseñado para garantizar que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social cumpla su principio de universalidad.
Pero la historia del pensionado no termina simplemente cuando recibe la aprobación del IBCS, ¿verdad? Hay un último cruce de información que me pareció fascinante en nuestra investigación y es la dualidad del ingreso en la propia etapa de retiro. Hablamos de cómo convive la pensión tradicional con las nuevas plataformas tecnológicas.
Es una realidad económica ineludible en el entorno actual. Por un lado, el diseño original del sistema otorga una pensión base del IBCS que es equivalente al salario mínimo legal. Hoy en día, ese monto base nominal está fijado en 130 bolívares.
¿Qué sabemos que no rinde?
Evidentemente. En el contexto macroeconómico, ese monto por sí solo presenta grandes desafíos para el sostenimiento de una persona.
Y ahí es donde entra en juego la otra cara de la moneda tecnológica.
Exactamente. Ahí entra el cruce con el sistema patria. El Estado utiliza esta plataforma tecnológica paralela para distribuir asignaciones complementarias de impacto significativo.
Claro.
Fundamentalmente, el bono de guerra económica para pensionados. Cuando sumas la pensión base del IBCS más las asignaciones transferidas directamente vía plataforma patria, el ingreso real estimado del pensionado se eleva a una cifra que se aproxima a un equivalente referencial de $200.
Lo que significa que, para la persona jubilada, saber manejar una plataforma web es igual de importante que haber cotizado durante 30 años en papel.
Es un requerimiento absoluto hoy en día. Para el receptor final, el flujo de caja real, o sea, el dinero con el que compra sus alimentos y medicinas, depende directamente de la sincronización perfecta de ambos registros.
Tienen que coincidir.
Sí, si hay una discrepancia en los datos del IBCS y los datos del sistema Patria, el flujo de las bonificaciones puede interrumpirse. Por eso, la planificación pensional no termina al entregar la última planilla en el seguro. Exige mantener una huella digital actualizada constantemente.
Lo cual nos lleva, bueno, a hacer una recapitulación rápida de todo este viaje monumental de hoy. Empezamos descifrando cómo debe nacer una entidad, evitando trampas financieras al segmentar inteligentemente los riesgos entre fábricas y oficinas.
Así es.
Navegamos por el peligro oculto de los trabajadores fantasmas y comprendimos la lógica antifraude detrás de detalles tan minúsculos como no usar comillas en un formulario. Desarmamos esa vital y confusa separación matemática entre el seguro social tradicional y la nueva ley de pensiones.
El doble libro de recetas.
Y finalmente, cerramos el ciclo entendiendo la importancia del escudo de papel físico ante las auditorías y cómo el autoseguro y el cruce tecnológico garantizan el retiro de la fuerza laboral.
Y la razón central por la que esta información es verdaderamente invaluable es muy clara.
Adelante.
Ya sea que quien nos escucha esté sentado en la junta directiva de una corporación multinacional, dirigiendo la gerencia de recursos humanos de una industria local o liderando un pequeño emprendimiento, comprender las entrañas de este entramado no es opcional.
Para nada.
Es la única manera comprobada, metódica y efectiva de proteger el patrimonio corporativo frente a pasivos devastadores y al mismo tiempo garantizando los derechos sociales históricos de quienes aportan su trabajo diario. Insisto en lo que dije al principio. No es un trámite administrativo, es gestión de riesgos en su máxima expresión.
Estrategia pura frente al campo minado. Y para cerrar nuestra exploración detallada de hoy, quiero dejar flotando una idea, una reflexión sobre algo inmenso que parece estar ocurriendo justo frente a nuestros ojos.
A ver.
Si analizamos con cuidado, vemos que las economías modernas dependen cada vez más de bonificaciones no salariales, de ingresos paralelos y contribuciones especiales. Lo acabamos de ver claramente con el ingreso integral de la ley de pensiones y los pagos directos del sistema Patria.
Es una tendencia clara.
Si el grueso del dinero que mueve a la sociedad ya no entra en el cálculo tradicional, ¿estamos acaso presenciando el final de la definición histórica de la palabra salario a nivel mundial?
¡Wow!
¿Y si ese concepto clásico que fue la base del derecho laboral del siglo XX se está desmoronando, cómo van a rediseñar las próximas generaciones sus sistemas de seguridad social para evitar que la matemática simplemente colapse? Es un desafío absolutamente fascinante.
Sin duda.
Quizás sea el mayor acertijo para el futuro del trabajo a nivel global. Un millón de gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta el próximo análisis a fondo.